Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es martes 21 de octubre. La primera plantilla del Córdoba Club de Fútbol descansa hoy, volverá al trabajo mañana para preparar el choque del próximo sábado a las 4 y cuarto en el estadio Carlos Belmonte de Albacete ante el Albacete Balompié. Ayer se cerró la décima jornada de Liga Hypermotion de Segunda División con un resultado que se puede catalogar de sorprendente, la victoria del Burgos 1-3 en el estadio Mirandilla, en el conocido como Carranza de toda la vida, ante el Cádiz, que podía haberse colocado como líder. Al final, el líder en esta jornada es el Real Racing Club de Santander. Menuda paradoja, es un dato que leemos de la Liga en Números. Álvaro Vega dice que el Racing de Santander, que es el líder de la clasificación con esos 19 puntos, es el equipo más goleado de segunda. Menuda paradoja. El Burgos es ahora equipo de playoff con ese triunfo, pero se queda a apenas 2 puntos del Córdoba. Es decir, el Burgos tiene 15, el Córdoba tiene 13 y tiene el Córdoba 3 puntos más que el primero de los equipos que ahora mismo descendería a Primera Federación, que es el Granada. El último, el Real Zaragoza, anunció hoy a su nuevo entrenador, Rubén Sellés. Un técnico, hoy no, ayer por la tarde, un técnico que bueno, apenas tiene experiencia en el fútbol español y que bueno, pretenden que sea la solución a sus males. Apenas lleva 6 puntos el conjunto maño y tiene una rémora de 5 con respecto a la permanencia. Lo que se refiere a la enfermería del Córdoba, buenas noticias porque Adilson Méndez, según ya incluso el propio club alardea en redes sociales, cada vez está más cerca de volver a los terrenos de juego. Todavía le queda unos meses, pero ya empieza a trotar, lo cual es una fantástica noticia. Se ha vuelto a calzar las botas, ya está con el readaptador físico Eu Gavilán, así que esperemos que pueda acortar plazos y que incluso antes de lo previsto, se hablaba de enero, pueda estar el portugués ya a las órdenes de Anya. Y antes de empezar, desde aquí nuestro más sentido pésame a toda la familia del atletismo cordobés. Conocimos el fallecimiento de un corredor de 22 años que cayó antes de acabar la ruta de la miel de Hornachuelos. Falleció horas después en el hospital Reina Sofía. Hay consternación en la localidad meloja. Nos sumamos a ese pesar y mucho ánimo, lógicamente, a toda su familia y a la familia del deporte de Hornachuelos. Venga, vamos a empezar. Si hay alguien que conoce bien a los dos próximos rivales del Córdoba Club de Fútbol, aquí en Córdoba, ese es don Rafa Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Toni. ¿Qué tal? Buenos días. Contento de escuchar esa melodía. Me gusta mucho.
Bueno, me alegro de que compartamos criterios musicales. Y bueno, me alegro de que el Córdoba llegue a la cita. Fíjate, voy a decir una cosa. Me alegro de que tanto el Córdoba como el Albacete lleguen también a esta cita, porque creo que los dos equipos tienen un buen trabajo detrás y a la larga se va a acabar viendo sus frutos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Toni. Me acuerdo que la última vez que hablamos estaba la situación un poco pesimista porque el equipo no terminaba de arrancar y fíjate, 3 o 4 semanas después la cosa ha cambiado, ¿no? El equipo transmite de otras sensaciones, el equipo va a más y bueno, y en Albacete pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Ha tenido un comienzo irregular, pero sí que es verdad que parece que ha dado con la clave, yo pienso que defensivamente sobre todo, que es donde le estaba costando un poquito más. El problema es que el otro día Pepe Sánchez se le lesionó, pero bueno, consiguió fija ese eje de la defensa junto con el portero que le está cambiando un poco la cara al Albacete y le está trayendo esos buenos resultados, ¿no?
Es un equipo alegre, o por lo menos da la sensación de que se preocupa más de atacar que de defender este Albacete.
Yo creo que más con los perfiles que tiene, ¿no? Alberto no es que sea un entrenador defensivo, pero sí que es un entrenador, digamos, de cierto modo equilibrado, ¿no? Entonces, que trabaja mucho el tema de la presión, el tema de las transiciones, y este perfil tan goleador y tan ofensivo creo que tiene mucho que ver con los perfiles, ¿no? Con los Morsi, Puerta, Gumedina, que está dando un rendimiento impresionante, Lazo, que ahora está entrando, Escriche, que el otro día hizo un muy buen partido en Castellón. Creo que tiene más que ver con los perfiles, con los quienes, ¿no? Que con la propuesta que el entrenador viene desarrollando los últimos años. Pero sí que es verdad que el equipo ve Puerta con mucha facilidad, ¿eh?
Todo lo contrario que el Córdoba, que propone, que ataca, pero que le cuesta un horror marcar.
Sí, la verdad que le está costando un poquito el tema del gol, porque bueno, el año pasado también la gente de segunda línea aportaba goles y este año pues tampoco, todavía no se están produciendo esos goles, pero por los perfiles también que tiene el Córdoba llegarán, estoy convencido de que llegarán. El Fuentes, que es el delantero que está jugando ahora, es un delantero que tiene gol y yo creo que va a acabar haciendo goles, y bueno, de hecho ya está haciendo goles, pero creo que va a seguir en esa línea. Y luego yo creo que lo que está faltando un poco es la segunda línea, ¿no? Gente como Carracedo, como Jacobo, gente del medio del campo, yo creo que van a aportar goles más pronto que tarde.
¿Qué tipo de partido crees que se va a dar atendiendo a las características de Córdoba y de Albacete?
Pues, Tony, sinceramente creo que un partido igualado donde se va a ver buen fútbol. Creo que va a haber bastantes ocasiones y yo creo que va a haber goles. Es un partido donde creo que va a haber goles. Luego acabará 0-0, pero bueno, creo que es un partido donde va a haber ocasiones y donde va a haber goles, ¿no? Porque si bien el Albacete no es un equipo que trate de tener el balón, de tener posesiones largas, sino que es un equipo que ofensivamente intenta buscar. Creo que la propuesta de ambos equipos va a generar que haya bastantes ocasiones en el partido.
Yo le pregunté el otro día a Iván Ania si la mejoría del Córdoba iba asociada o partía de la mejoría en la seguridad defensiva. Y él me respondió de manera muy interesante, y te pregunto en tu carácter de técnico también, que lo que ha mejorado es la presión del equipo. Ahora presiona mejor y eso hace que dé la sensación de que el Córdoba defiende mejor. Pero todo parte de que la presión es más eficiente.
Sí, puede ser. Estoy de acuerdo, porque creo que el equipo ahora está más ajustado, ¿no? A lo mejor el tema de la presión. De hecho, en el último partido en casa contra la Cultural, en la primera parte el equipo no estaba bien ajustado en esa presión, quedaba muchas veces un hombre libre de ellos a la hora de saltar. Y cuando se ajustó esa presión en la segunda parte, el equipo tuvo la capacidad también de robar más arriba, de generar peligro más arriba. Entonces creo que bueno, si te lo dice el míster, que es el que conoce perfectamente al equipo y el que está en el día a día, y te dice que la mejoría va por ahí, pues coincido con él, porque más mejor que él nadie sabe dónde están las virtudes y los defectos que tiene que seguir puliendo el equipo.
Rafa, ¿a ti qué te dice el Albacete? ¿Lo emocional, lo sentimental? ¿Tu paso por ahí, qué recuerdas del Carlos Belmonte?
Pues, Tony, pues sinceramente, deportivamente y profesionalmente han sido una experiencia increíble, de los mejores años de mi vida deportiva, porque ten en cuenta que allí nosotros llegamos con el equipo recién descendido a Primera Red y conseguimos el ascenso a segunda en un campo mítico como es Riazor, ganando el Deportivo de La Coruña en la prórroga. Conseguimos ascender allí, luego imagínate todas las celebraciones. Luego el año siguiente, recién ascendido a segunda, con el segundo límite salarial más bajo de toda la categoría, pues hicimos una temporada increíble, que acabamos jugando playoff de ascenso a Primera División, que nos eliminó el Levante. Entonces, bueno, es una ciudad muy cómoda, una ciudad con mucha vida, una ciudad que se vive muy bien, la gente es cariñosa, el trato es muy cercano y para mí fueron 3 años maravillosos, ¿no? Yo Sinceramente, el sitio donde me gustaría vivir es Córdoba, porque me encanta Córdoba, soy cordobés y mi ciudad me encanta, pero sinceramente también te digo que el tiempo que estuve viviendo allí en Albacete fueron 3 años muy, muy bonitos, ¿no? Y no es una ciudad donde me importaría volver a vivir porque se vive muy bien, es una ciudad donde se vive muy bien.
Venga, pues ya aprovecho y te pido que hagas de cicerone para los aficionados cordobesistas que vayan a Albacete. Recomiéndame dos sitios en Albacete, uno para almorzar o para cenar y otro para escuchar buena música.
Pues para almorzar o cenar, no me acuerdo ahora exactamente del nombre. Déjame que le dé una vueltecilla rapidita y te lo. El asado Concesión. Ya me acabo de acordar. La calle Concesión. El asado Concesión. Se come espectacular. Te puedes comer tanto en barra como dentro. Y Antonio, que lo lleva, es un tío increíble. El asado Concesión para comer o cenar. Y luego para escuchar buena música, pues tiene de todos los ambientes lo que ellos le llaman la zona, ¿no? Que son dos calles que se cruzan y son la calle Concepción misma y la otra calle no recuerdo cómo se llama, y esto está lleno de pubs, lleno de bares, donde hay mucha música. A mí me gustaba mucho ir a uno que se llamaba el Uria, por de aquí de Córdoba, me acuerdo por eso,
Anda.
y ahí había música ahí, música pop, música rock, la verdad que muy bien. La verdad que, y tiene una ciudad con mucha vida, tiene mucha vida. Entre semana incluso había mucha vida, Tony.
Pues palabra de alguien que lo conoce bien, tanto en lo deportivo como en lo espiritual, la ciudad de Albacete. Rafa Sánchez, que sabes que me alegro de todos tus éxitos. Un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Tony. Un abrazo muy fuerte.
Ayer hizo unos cuantos cambios de orientación el compañero Raúl Díaz en la pachanga de los lunes que me recordó al mejor Dani Requena. Raúl, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Verdad, eh?
Alésala,
No, no, no. A ver,
alésala.
vamos
Sí,
a 2.0. Ahora Dani Requena. Y hay que olvidar a Alexala.
hombre, claro, hay que olvidar a Alésala, pero hombre, Alésala golpea mejor largo. Ya que me vengo arriba, ya me pido Alésala, claro. Y puede ser, o Fernando Ronald
Sí.
Koeman, una cosa así, un
Sí, sí,
clásico ya.
sí, sí, sí. Bueno,
Sí, porque yo podría tener la cintura de Ronald Koeman, algo así, ¿no? Bueno, parecido.
Bueno, lo importante es que echamos esos ratitos y lo importante también es que el Córdoba nos está devolviendo un poco la alegría, que a principio de temporada estábamos un poco picuetos, un poco, no voy a decir que había acontecido porque tampoco era para eso, pero sí que estamos un poco inquietos y ahora, hombre, mira uno la clasificación y ve que todo es posible. Y cuando digo todo es todo, ¿eh? Porque el Córdoba
Sí,
está ahora mismo
sí, sí.
más cerca del playoff que del descenso.
Hombre, es que de hecho ganando el partido contra Fútbol Ficción, ¿no? Pero ganando el partido contra Almería estabas en puntos de playoff, que está el corte en 15, que de hecho se mete el Burgos con su victoria de anoche frente al Cádiz, desbancando al Valladolid, y el Almería está ahí con 16, ¿no? Lo tenías a tiro, ¿no? En caso de haber ganado, estarías empatado con el Almería. Y él seguramente a los puntos, para la redundancia, el Córdoba fue un poquito mejor que el Almería, ¿no? Y además, bueno, por el hecho de jugar en casa, ¿no? Pero no le entraron las que le pudieron entrar, sobre todo en la segunda parte. También encajó ese gol, que ese sí era prescindible cuando mejor estaba, al borde de la media hora en el primer tiempo. Y bueno, yo lo que sí entiendo, como tú apuntas, Tony, es que el Córdoba se está encontrando a sí mismo, ¿no? Está siendo un equipo rendible, un equipo competitivo, con tanta facilidad, y un equipo que está soltando además en el plano ofensivo, ¿no? Con Jacobo muy suelto, media punta, y bueno, un equipo que le puede competir a cualquiera. Eso piensas, Tony, es que el Córdoba ha jugado ya, echando un vistazo ayer al calendario, ha jugado ya contra cuatro de los seis primeros clasificados. Al paso por la jornada 10, ha jugado contra Las Palmas, que sí perdió de manera rotunda, pero luego le ha sacado empate al Valladolid, al Racing de Santander, que es líder, y al Almería, que está quinto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que valorar eso, y ahora, bueno, vienen un poco partidos de tu liga, ¿no? De esa zona media alta de equipos que pueden aspirar a algo más. Léase Albacete, léase Ceuta, Málaga, el Depor que está arriba, y bueno, viene un mes de competición bonito con la Copa de por medio para reafirmar esas buenas sensaciones.
De todos modos, Raúl, es que da igual, quiero decir, eso de buenos, malos, mira ayer el Cádiz, que podía ponerse líder y va al Burgos y le gana 1-3. Es que cualquier cosa, en esta
Sí.
categoría es imposible pronosticar y eso tenemos que aplicárnoslo al próximo rival, al Albacete. Va a ser que pensemos que el Almería era
Totalmente.
inasequible y que el Albacete va a ser algo mucho más sencillo y ojito que a mí, particularmente el Albacete, el de este año, creo que tiene muy buena plantilla.
A mí un equipo que me gusta su entrenador, me gusta por nombre, me gusta por propuesta. Fíjate que tiene a Agus Medina, que es un centrocampista que el año pasado jugó partidos como lateral derecho y es pichichi con 6 goles de la liga. O sea, un llegador que está explotando al más puro estilo Jude Bellingham, ¿no? Y bueno, pierde a Higinio, que siempre es un dolor de muelas como delantero, por su expulsión en el rifirrafe con Alberto Jiménez en el partido con el Castellón. Y sí, sacó los 3 puntos en Cantalia el Albacete y está pues una racha muy similar a la del Córdoba, con los mismos puntos, con propuestas parecidas, creo yo, sistema idéntico, el 4-2-3-1 jugando ahora. Va a ser un partido bonito en el Albacete porque siempre también hay aficionados del Córdoba en ese quesito que se reserva en el Belmonte. Y va a ser un partido bonito, como te digo, para los dos equipos, ¿no? Ya ha cumplido el primer cuarto de competición, te metes ya en la jornada 11. Yo creo que es un buen partido, ¿no? Para comprobar de qué pasta está hecho cada uno de ellos.
¿Repetirías 11 en el Belmonte? Me refiero al 11 que, lógicamente, el que empató ante el Almería.
Pues probablemente, Tony. El Córdoba está dando un buen tono. Yo creo que en el doble pivote Requena, con los partidos también se tiene que ir afianzando. Es un futbolista con un recorrido, un futbolista que también hace ayuda defensiva. Ahora mismo es Marruya intocable. El otro día, por ejemplo, Alberto del Moral tuvo una buena media hora. Pero sin embargo, al partido siguiente no juega ni un minuto, ¿no? Y te fijas que Guardiola está teniendo 6 minutos, Obolki está desaparecido, Diego Bri no la está oliendo, Xavi Sintes, que era indiscutible en la defensa, no está jugando, ha perdido el sitio Carlos Marín. Eso habla un poco de la plantilla tan amplia que tiene el Córdoba esta temporada, ¿no? Con respecto a las dos campañas anteriores, que fueron plantillas mucho más cortas, que está haciendo que muchos jugadores no tengan minutos. Y luego fíjate que ante la baja de Vilarrasa, pues tuvo que tirar de nuevo de Carlos Albarrán, ahí está un poquito más justo en los laterales, Iván Ania. Yo espero que se recupere Vilarrasa porque creo que un futbolista que si está en un estado óptimo es diferencial en la categoría, no es un simple lateral, es un lateral con alma de extremo asistente, pero bueno, a falta de eso tiene al Barran, ¿no? que cumplió, aunque le costó, evidentemente le ganó la espalda a Arnau Puigmal en el gol, luego arriba estuvo a punto de marcar, pero bueno, Albarrán siempre cumple y además es un futbolista honrado y que nos alegramos particularmente que la vaya bien en su regreso al equipo.
Estamos hablando de todo lo bueno, pero hay una cosa regulera del Córdoba y es que necesita muchísimas oportunidades para anotar. Es que es una cosa sangrante, ¿eh? Bueno, sangrante. Lleva, que también hay que verlo desde el lado positivo, 7 puntos con 3 acciones a balón parado de los últimos 3 partidos.
Sí, al final tu máximo volador es en media punta, como Jacobo, 2 de sus 3 goles son de penalti. Y el balance más preocupante, Tony, si tú te fijas que esta plantilla tiene 3 delanteros, al contrario que la temporada pasada, que solo tenías 2, Casas y Obolski. Con 3 delanteros han marcado 2 goles en las 10 primeras jornadas, los 2 de Fuentes, porque Obolski es que no está jugando, pero cuando ha jugado no ha marcado y Guardiola no ha marcado. De hecho, su cuota de minutos se ha reducido considerablemente en los últimos partidos. Fuentes la está teniendo al menos. El otro día forzó el penalti, estuvimos cerca de marcar un gol a Ocajarro, que hay que meterla. Luego, por potencia, está llegando y cuando le caen a la derecha le cuesta mucho más que a la izquierda. Y bueno, es verdad que el Córdoba tiene ese déficit de goles, pero es verdad que, como años anteriores, pues bueno, Jacobo lleva 3, ya ha marcado Dalisson, ya ha marcado Kevin Medina, y al final los jugadores de la segunda línea tienen que aportar sí o sí cuando los delanteros no la enchufan.
Ya por último, ¿tú crees que si se... A ver, es muy pronto todavía, ¿eh? Pero venimos de escapando de abajo. Pero si se gana en Albacete, ¿vamos a volver a pensar en otra cosa? ¿En el discurso va a cambiar? ¿O crees que se ha aprendido la lección de un comienzo de temporada que nos ha dado un poquito de, como he dicho antes, de regomello?
No, yo creo que ni se gana ni se pierde, hay que cambiar un poco el discurso. El Córdoba lo que tiene que ser es un equipo eficaz, un equipo reconocible, como te apuntaba antes, un equipo que tiene su identidad, que todos los rivales lo respetan, se ha ganado ese respeto la temporada pasada y en el comienzo de esta, y más allá de eso, tú afrontas el partido a 2 puntos del playoff, pero a 3 de la zona de descenso, Tony. Todavía está todo muy apretadito, esto acaba de arrancar y fíjate el Granada que está luchando por salir ahí y todavía está en la zona de descenso, ¿no? Cuando ha tenido su amago de reacción, ¿no? Con 10 puntos en 10 partidos, ¿no? Yo creo, bueno, yo te digo que es un partido atractivo, un partido que el Córdoba lo tiene que pelear, es un buen campo el Carlos Belmonte, un campo amplio, un buen estadio y va a ser un buen partido entre dos equipos que aspiran un poquito a lo mismo.
Fíjate, lo último que te digo, Raúl, la comparativa con respecto al año pasado, es que sigue calcando prácticamente los números del año pasado, lleva 1 punto más que la temporada pasada, está un poquito más cerca del ascenso, son datos de Canal Blanquiverde, y tiene un poquito más de ventaja con el descenso, pero vamos, que prácticamente está haciendo lo mismo que la pasada temporada, el Córdoba de Banania 25-26, lo cual, bueno, atendiendo a lo que ha dicho, que ha jugado contra equipos teóricamente bastante difíciles, nos tiene que dar un poquito de margen para la esperanza.
Sí, ya te digo, solo el primer cuarto de competición y ahora vienen partidos contra equipos que se están jugando un poco lo que tú, ¿no? Que proponen también como el Albacete, como el Ceuta, también a ver cómo maneja la Copa del Rey Iván Ania, ¿no? El hecho de refrescar, a ver si enchufa a algunos jugadores que no están teniendo muchos minutos, Jan Salas que está desaparecido, Pedro Ortiz que tienen que aportar más, en fin, Alberto del Moral tienen que ir creciendo jugadores para apretar a los de arriba y eso siempre será bueno, ¿no? Para que el equipo tenga más herramientas para desarrollarlo durante los partidos.
Raúl Díaz, compañero PTV, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Venga, abrazo fuerte, cuídate, Tony. Chao.
Se dio un festín este fin de semana en Ciudad de Lucena ante el Coria 5-0. No sé si decir que fue un partido plácido para el guardameta del equipo aracelitano, Froilán Leal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Disfrutaste el otro día, ¿no? Imagino, el
Sí,
domingo.
desde la portería la verdad que se disfrutó bastante.
Bueno, Froilán, poco a poco parece que el Ciudad de Lucena va carburando, ya está en la zona donde se espera que esté hasta el final. El otro día hablé con José Cruz, que lo tuvimos aquí en la tertulia, y me dijo que eso, que los conceptos ya los tenéis asimilados y que lo lógico es que vayáis creciendo en la clasificación.
Sí, está claro, ¿no? Nosotros vamos partido a partido y sin pensar en el más allá, ¿no? Ya cuando sea mayo ya veremos dónde estamos en la clasificación y si hay que celebrar, lo celebraremos y si no, pues intentar haber acabado a mínimo en playoff.
¿Notáis esa presión de tantos años buscando ese ascenso sin lograrlo?
A ver, a mí, o sea, es mi primer año, ¿no? Aquí, pero por lo que yo veo desde dentro, no creo que vea presión, ¿no? En los jugadores que han estado el año pasado o anteriores años. La verdad que los veo muy, muy tranquilos, con las ideas claras, ¿no? Y la verdad que presión, la verdad que no hay mucha, por decirlo así.
Lo que está claro es que cada año es más competitiva esta categoría y uno se encuentra compañeros en esa zona alta de la tabla, tal vez inesperados. No sé si esperabais que el Pozo Blanco y el Bollullo se hubieran metido ahí. Quizá lo del Mirandilla tiene más lógica porque debe ser filial del Cádiz. Y otros, por el contrario, equipos que se esperaba bastante más a priori, como es el caso del Chiclana. No sé, todavía no están dando lo mejor de sí.
Sí, está claro. A ver, es verdad que llevamos solo 7 jornadas, ¿no? Las cosas están apretadas por ahí arriba. La liga, tanto, todos los equipos, pues, son muy fuertes, ¿no? Creo que la más fuerte de España, por así decirlo, de esa categoría. Y son campos muy difíciles, ¿no? Que si en casa lo haces bien y fuera, pues, sacas puntos, pues, se te va a dar el año, ¿no?
Precisamente ahora que hablas de los partidos fuera, que quizás sea la cruz en este arranque de temporada del Ciudad Lucena, el próximo fin de semana visitáis un campo en el que no debéis fallar, que es el del Castilleja.
Sí, está claro que vamos con la idea clara, ¿no? Nosotros todavía no hemos podido ganar ningún partido fuera de casa. La última semana que fuimos a campo del Ceuta, bueno, intentemos sacar un punto que ganando esta semana en casa lo hicimos bueno y sacar los 3 puntos esta semana en campo Castilleja, pues nos daría un chute de energía, ¿no? Para seguir con esa ilusión, ¿no? Ahí estar ahí arriba lo máximo posible.
Y luego llegará ese caramelo de la Copa del Rey, que, bueno, una alegría, ¿no? Jugar contra el Villarreal, pero imagino que vosotros vais a competirla, ¿no? ¿O no?
Sí, nosotros iremos a competirla, ¿no? La verdad que es, pues eso, ¿no? Estamos muy, muy, muy contentos, ¿no? De haber tocado contra un grande de lo que es la Liga Española y nosotros iremos con todo e intentar pasar de ronda, está claro.
No sé si te tocará descansar en Copa, pero ¿a quién tendrías más ganas de enfrentarte del conjunto Groguet?
Bueno, no sé cómo acabará la cosa, pero bueno, a mí no. O sea, sí que es verdad que tienen buenos jugadores, ¿no? Tanto Pepe o que cualquier jugador, ¿no? Parejo, que tiene muchos años en el fútbol, o cualquiera, ¿no? Cualquiera, la verdad que sería muy bonito.
Será muy bonito en todo caso, y si encima ya el Ciudad Lucena se carga un rival de Champions, pues imagínate lo que puede ser la Ciudad de Lucena ese próximo miércoles. Pero desde luego lo que tenéis en mente ahora mismo en la Liga, y que no se os escape ese tren, porque son muchos años intentándolo, y que la fiesta nos nuble, ¿no?
Sí, está claro. Nosotros pensamos en este fin de lo primero y ganar y sacar los 3 puntos, y luego ya el lunes pues a pensar en el siguiente partido, que es el de Copa.
Pues Froilán Leal, portero del Ciudad Lucena, muchas gracias por este rato en COPE, y a por todas en Castilleja. Un abrazo.
A vosotros, gracias. Un abrazo.
Y disculpa. Siempre es una notición que haya futuro para los deportistas cordobeses. Y hay uno que tiene muy buena pinta. Hablamos de fútbol sala, hablamos de Samu Leña, convocado por la selección sub-19 de fútbol sala. Vamos a hablar con su entrenador, con Miguel Calero, que es el míster del División de Honor Juvenil del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Tony, ¿qué tal?
Bueno, te puedo decir a ti también enhorabuena, ¿no? Porque a fin de cuentas también algo habrás tenido que ver.
Bueno, yo un poquito, yo lo que hago es ponerlo ahí en el campo. O sea, sabe que los jugadores buenos es fácil ponerlo, y bueno, ya es un jugador que ha llegado este año nuevo. Más mérito tendrá los entrenadores que ha tenido antes que yo, pero bueno, también algo habremos ayudado.
¿Cómo es Samu Leña como futbolista?
Pues un jugador muy completo. Tú lo ves y nada más que con el balón en el pie ya sabes que es uno de los buenos. Nada más que con decirte que no sabes si es diestro o es zurdo, ya tiene esa ventaja. Y luego un jugador con mucho gol y mucho carácter. Y ya te digo, este año ha llegado nuevo el equipo y poco a poco se ha ido adaptando, y creo que nos va a ayudar mucho.
¿De dónde llega al Córdoba Patrimonio?
Él viene de Aguilar, siempre ha estado allí. Por eso digo que el mérito siempre ha tenido allí a Raúl García de entrenador, así que es más mérito de él que mío.
Va a jugar a las órdenes de Albert Canillas, que es el seleccionador sub-19, partidos ante Portugal el 28 y el 29. Una convocatoria que tiene como objetivo el Europeo 2027 en Kazajistán, y a mí lo que me llama la atención, claro, es que va junto con jugadores del Pozo, de Levante, de Palma, del Barça, es decir, la élite, que ahí está también la cantera del Córdoba Patrimonio, importantísimo.
Exacto, importante, que también es bueno para el club eso, y para que toda la gente quiera venir también al club, porque también yo creo que estar aquí, estar en el club, también ayuda a eso, también ayuda a que el jugador haya llegado ahí sabiendo que está en un club de primera, porque al final somos un club de primera, tenemos distancia todavía con Pozo, con Barça y con estas canteras y con estos clubes, pero bueno, al final somos un equipo de primera, y también le ayuda al jugador que está en nuestro club, también yo creo que eso ayuda también a llegar a una selección española.
Ahora lo bonito sería que Samu debutara con la absoluta algún día, pronto, más pronto que tarde, ojalá, pero vestido de blanquiverde, porque ha habido muchos cordobeses en la selección española, pero pocos vestidos de blanquiverde. El único que viene a la cabeza internacional, Saura, pero cordobés como tal no era.
Exactamente. Cordobeses, como tú dices, hay, por suerte tenemos muchos cordobeses, pero claro, con vestido de blanquiverde ningún cordobés. Entonces ojalá, está un poquito lejos todavía eso, pero bueno, está en el camino, que si alguien puede decir que está en el camino es él. Entonces ojalá dentro de unos cuantos años estemos hablando de esto, y estemos hablando de Samu o de otro cualquier jugador cordobés que salga de aquí y que vista de blanquiverde, que esté con la española.
Para ti, Miguel, que Ema Santoro confíe en la cantera, es muy importante.
Hombre, claro. Yo con Ema, aparte de... tengo una relación como entrenador, tengo una relación de amistad, y él desde que llegó aquí se ha apostado por la cantera, siempre está en nuestro entrenamiento, conoce a los jugadores lo conocen a él, o sea que cuando a él lo ven los jugadores lo tratan como uno más, porque es como uno más del equipo, porque nos trata como tal, y es, o sea, es digno de alabar eso, porque no es su función es el primer equipo, pero aparte de eso, los jugadores le gusta, hablo de mi equipo, a mis jugadores les gusta que esté allí, porque estamos entrenando y está el entrenador del primer equipo en la grada viéndote. Entonces eso ayuda también y es todo de agradecer.
Miguel Calero, míster del División de Honor Juvenil, pues lo dicho, que salgan muchos más Samu Leña. Muchas gracias por este rato.
Nada, gracias a ustedes por darle difusión a esto y nada, a seguir trabajando.
Y este martes, pasamos a motor, ha tenido lugar la presentación del cartel de la cuarta edición del Rally Valle del Guadiato, que tendrá lugar el próximo 14 y 15 de noviembre. Y ha hablado de las bondades de este rally, de la dificultad de su organización y también de lo que pretende el presidente del Club Deportivo Villaviciosa Motorsport, Rafael Madueño. Lo escuchamos.
El objetivo principal es fomentar la Sierra Norte de Córdoba, el Valle del Guadiato, porque el automovilismo es una herramienta perfecta, bueno, pues para fomentar los pueblos un poquito que están un poquito más en la orilla de la provincia y dar a conocer pues, su gastronomía, sus costumbres, su sierra, en fin, sus pueblos que son bastante bonitos. Y por otra parte, agradecer el compromiso de que es complicado. Y gracias a ellos pues podemos sacar adelante año tras año la prueba que es de la Mancomunidad del Valle del Guadiato con sus 11 ayuntamientos que en realidad pues colaboran todos en la manera de lo posible, unos más que menos, porque claro, el rally en sí pues discurre por parte de pueblo, unos años por uno, otros años por otro, y claro, y como no la Diputación que año tras año se vuelca más y la Mancomunidad Valle del Guadiato. La presentación de los tramos en sí, la descripción de ellos será mañana en Peñarroya a las 7:30 de la tarde, va a ser lo que es la presentación de los tramos más bien descritos. Sí puedo adelantar que este año nos hemos jugado un poquito más, a la carta, porque normalmente los rallies del Campeonato de Andalucía se hacen en cuatro tramos, se hacen dos por la mañana y dos por la tarde. Y nosotros, como somos muy inteligentes, pues nos hemos planteado hacer tres por la mañana y tres por la tarde. Esperemos que todo salga bien y que bueno, pues que salga según lo planteado. Los tramos de por la mañana van a ocupar el término municipal de Bermé, de otro Villanueva de Rey Villaviciosa, otro Ovejo. Eso en la jornada de por la mañana, doble pasada cada uno. Y luego por la tarde pues tenemos Espiel, Villa Arta y Villaviciosa. El viernes 14, a eso de las 5:30 por ahí, se empiezan en la localidad de Espiel, se van a comenzar con las verificaciones técnicas, las administrativas y demás. Y luego, entre las 8:30 y las 9 de la noche, se llevará a cabo la presentación del rally.
Hasta aquí hemos llegado en este martes 21 de octubre. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. Aquí en COPE Córdoba os dejo donde tenéis que estar, en la radio y en COPE. Hasta mañana.